Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bajo el lema Renace la Alegría, celebraremos mañana el Domingo Mundial de las Misiones. ¿Renace la alegría? En esos pueblos del tercer mundo al que van los misioneros, donde hay tantos padecimientos, donde el hambre mata, donde la sed envenena, donde la esclavitud impera, donde los ancianos son muy jóvenes, donde los niños son abandonados, donde los jóvenes desesperan por cambiar su mundo empobrecido por el nuestro despiadado. Pues sí, allí es donde renace la alegría, porque en la pobreza el hombre no se engaña, porque donde las fuerzas flaquean, renace la confianza, y sobre todo, porque donde los misioneros van, llega con el agua potable para no morir contaminados, el agua del bautismo para no morir sin esperanza, y llega con el pan bendito de la solidaridad y del progreso, el pan eucarístico del amor que realiza la paz y la reconciliación que tanto necesitan. Mañana será beatificado Pablo VI, el primer papa contemporáneo que tomó el legado de su patrono San Pablo para hacer del suyo un pontificado misionero. Fue el primer papa contemporáneo en salir en misión por los caminos del mundo a predicar el Evangelio. El papa que nos dejó la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, sin la cual no entenderíamos ni la encíclica Redemptoris Missio de Juan Pablo II, ni la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que constituyen los tres pilares de la comprensión y del impulso actual de las misiones. Y mañana, además de celebrar la beatificación de Pablo VI, con la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, recordamos sus palabras en 1966 sobre el Domum, que se transforma en una inmensa y simultánea presentación del infinito amor de Dios a todo el mundo, decía Pablo VI, recordando a los hijos de Dios que viven en su casa el deber de colaborar con el Padre para la salvación de los hermanos que viven fuera de ella. He aquí el espectáculo de la caridad material que en todo el mundo une a los cristianos al sacrificio cotidiano, a las fatigas apostólicas y a los méritos de los misioneros. He aquí el imperioso socorro al hambre material de los pueblos, que se ilumina con una luz más noble en la construcción de iglesias, de escuelas y de centros profesionales como auxilio al hambre de verdad, de amor, de instrucción que les aflige. Bendito Pablo VI, que no solo mañana, sino que todos los días sean Día del Señor, domingo sin ocaso, Domingo Mundial de las Misiones. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Dad a Dios lo que es de Dios.
Pues efectivamente sí, estamos en este domingo en el cual pues sabemos el Evangelio. Los fariseos con los herodianos se ponen para hacer una pregunta a Cristo. ¿Pagamos o no el tributo al César? Era una pregunta capciosa porque ellos como querían desprestigiar cada vez más al Señor porque les estaba él poniendo en evidencia su hipocresía, pues dicen de esta forma al preguntarle si damos al César, si pagamos o no, si dice que hay que pagarle, entonces la gente se pondrá en contra de él porque dirán colabora con los romanos. Se dice que no, le podremos denunciar. Y Cristo le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto para nuestra vida práctica es muy sencillo, Manuel. El Señor que dice que los cristianos tenemos que saber vivir la vida y no instrumentalizar las cosas de Dios, que muchas veces hacemos entrar las cosas de Dios en un ámbito a lo mejor meramente mundano. Eso no puede ser. Otra cosa es que con las cosas de Dios o con Dios iluminemos las cosas de la vida. Pero es muy distinto a unir de tal manera porque Dios no se puede plegar a una situación determinada política ni mundana, sino que Dios es Dios y el mundo es el mundo. Otra cosa, como digo, es saberse dejar iluminar, que es muy distinto.
Y cambiar este mundo, pues, desde Dios, como hace el padre, el obispo Juan José Aguirre en Centroáfrica, del que hablaremos en la entrevista de hoy.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Contamos hoy en los micrófonos de nuestro programa con Miguel Aguirre, de la Fundación Bangasú, hermano de Monseñor Juan José Aguirre, arzobispo de Bangasú en la República Centroafricana, y también con Cristina Sánchez Aguilar, periodista, redactora de Alfa y Omega, y que ha tenido
a bien pues promover una interesantísima iniciativa a favor de la Fundación Bangassou. Miguel, al parecer, según la semana pasada nos contaba su hermano, Monseñor Juan José Aguirre, habiendo pasado por situaciones muy dolorosas y muy difíciles, las más dolorosas y difíciles, nos decía, después de casi 30 años allí en esa misión. ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues la situación no ha variado grandemente desde que mi hermano vino de Centroáfrica. Incluso llegan noticias cada vez más preocupantes. Pensábamos que cuando llegaron los cascos azules, ahora en el mes de septiembre, pues empezarían a desarmar a lo que es la coalición Seleka y a los antibalaca y de esta manera poder llegar a una cierta tranquilidad. Pero vemos que ha sido todo lo contrario. Los antibalaca y los Seleka se han afianzado en sus posiciones, incluso dentro de los cascos azules, cosa inédita. Cuando empiezan el despliegue, pues ya ha habido incluso muertos. Algún soldado pakistaní, pues ya ha muerto. Con lo cual, bueno, pues la situación en absoluto se ha mejorado, sino que seguimos con una honda preocupación cómo se está desenvolviendo el tema allí en Centroáfrica, ¿no?
Cristina Sánchez, tú que siempre que das una noticia sobre algún tema de necesidad en el tercer mundo y además de la relevancia, de la importancia y de la gravedad como este, sueles además implicarte. ¿Cómo ha sido en este caso?
Hola, Manuel. Hola, Miguel. Mira, pues muy sencillo. Yo estoy suscrita a los correos que mandó Miguel desde la Fundación Bangassou. Y ya sabes que desde hace mucho tiempo seguimos muy de cerca en la COPE, en Alfa y Omega, las andanzas y los vericuetos que está sufriendo Monseñor Juan José Aguirre allí en la República Centroafricana desde que llegaron los Seleka y todo lo que ha ocurrido después. Entonces, en uno de esos correos ponía Miguel que ellos estaban llenando contenedores de ayuda y necesitaban material. Y entonces fue como pensé, pues vamos a ayudarles desde Madrid, porque como ellos trabajan desde Córdoba, digo, pues mira, vamos, qué mejor momento que este para hacer también vida a nosotros todo eso que estamos contando todo el rato, ¿no? Siempre hablamos de él, nos preocupamos por él, contamos su historia, ahora tenemos una oportunidad de poder hacer algo, además muy sencillito, cada uno de nosotros, que es aportar materiales para ayudar a la Fundación Bangassou a rellenar esos containers. Y nada, pues simplemente nos pusimos un poquito manos a la obra desde Madrid.
Porque Miguel, allí en la misión en Bangassou, según podemos saber, pues después de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo, se ha podido levantar pequeñas escuelas, hospitales, también iglesias, es decir, toda una labor de muchísimos años que ahora, con estas acciones terroristas, se han venido abajo mucho de lo que se ha levantado durante años, ¿no?
Pues sí, se ha visto gravemente afectado todo lo que han sido esta infraestructura que la Fundación ha ido haciendo poquito a poco con ayuda de muchísima gente, no solamente de Córdoba, sino de prácticamente de toda España, porque tenemos delegaciones en Madrid, en León, en el País Vasco, en Antequera, en Málaga, etcétera. Entonces todo ha sido una gran colaboración, incluso, bueno, Manos Unidas también ha ayudado mucho, Cáritas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí, que a nosotros nos sorprendió de alguna manera la virulencia tan grande con la que esta gente habían entrado en la misión católica y habían destruido gran parte de lo que habíamos hecho. Habían robado 30 coches, han robado 30 coches, motocicletas, las bicicletas, han destruido la pediatría, han hecho grandes destrozos, la verdad es que sí. Y yo hombre, cuando hablaba con Juanjo le decía, oh, qué pena con el trabajo que nos ha costado y la cantidad de ayuda que hemos necesitado. Y bueno, y él siempre tan optimista que nunca ve el vaso medio vacío, sino que lo ve medio lleno, dice, pero bueno, no han destruido nada más que la mitad de lo que teníamos, tenemos la otra mitad para empezar a edificar, no tenemos que empezar desde cero. Y desde esa postura optimista que él tiene, nosotros desde aquí pensamos, y nosotros vamos a ser pesimistas estando aquí teniendo todas nuestras necesidades cubiertas, pues desde ese punto de vista nosotros empezamos y volvimos a trabajar, dijimos, tenemos que recuperarlo absolutamente todo y vamos a intentar ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta impresionante por parte de todo el mundo, gente conocida y gente desconocida, gente que a lo mejor de oídas simplemente conocían a la Fundación o conocían a Juanjo y el trabajo que estaba haciendo, se han volcado y bueno, y estamos consiguiendo realmente, pues ya a lo mejor no tanto reconstruir todos los proyectos, porque no consiste solamente en mandar dinero, sino después ellos tienen que conseguir los materiales. Y al estar las carreteras cortadas prácticamente por estos grupos terroristas y los ELECA, pues hacen difícil que lleguen los materiales para poder reconstruirlo todo. Pero bueno, poquito a poco se va haciendo y se van construyendo. Pero sobre todo lo que más nos admira y lo que más nosotros nos quedamos sorprendidos es con la gran solidaridad con la que nos encontramos. Cómo la gente responde y cómo la gente ayuda, sin conocernos muchas veces, pero simplemente por el hecho de saber que pueden ayudar a mucha gente que lo necesita, ¿no?
Optimismo contagiado y solidaridad reconocida, pues entre otras muchas personas, también con Cristina. Cristina, a través de los medios de comunicación en los que tú trabajas, ¿en qué consiste la campaña concreta que estáis haciendo para enviar equipos, materiales? Por lo que me contabas hace unos días, material escolar, pero también alimentos no perecederos, ¿no?
Sobre todo antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos, y colirio y complejos vitamínicos, creo que te lo he dicho todo. Pues nosotros hemos encontrado en Madrid, después de ahí remover un poco, tres puntos de recogida para que la gente pueda ir a dejar estas cosillas y luego lo recogeremos todo junto. Uno es en el centro social que hay en la calle Ronda de Segovia, número 34, otro en la parroquia de Juan Bravo y otro en la parroquia de San José de las Matas. La parroquia del Pilar de Juan Bravo y San José de las Matas. En la página web de la fundación, en fundacionmangashow.com, tienen el horario de recogida de cada uno de estos sitios. Y es muy sencillo, que alguien que todo el mundo, Manuel, todo el mundo tiene en su casa medicinas, tiene posibilidad de comprar legumbres, tiene posibilidad de comprar unos cuadernos, es un pequeño acto muy sencillo y que ayuda mucho, porque lo que hemos descubierto, yo he descubierto a lo largo de estos años, y cada vez más, es que muchos pocos hacen mucho, hacen muchísimo. Y al final esto es a lo que animamos a la gente, a que también se implique, a que no solo lea y diga, pobre gente la de la República Centroafricana o qué gran labor hace Juanjo, sino que la gente se implique personalmente y ayude a que esto salga adelante. Porque además eso también, aparte de una ayuda para la diócesis, es una ayuda para las personas, ¿no? Que dan un paso más en esos anhelos o en esa empatía hacia el otro, dan un paso más y además ponen de su parte para conseguirlo, ¿no?
Pues Cristina Sánchez y Miguel Aguirre, muchísimas gracias, pues que pueda salir adelante y volver a reconstruir la media mitad de lo que ya estaba construido. Muchísimas gracias.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Benguechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes patatas seleccionadas en bolsa de 5 kilos por 54 céntimos el kilo.
Y también naranjas de mesa a granel a 1,39 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son las 2:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, nos vamos a Roma, ¿no?
Pues nos vamos a Roma. Allí está Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal, para contarnos cómo van estos momentos ya finales del sínodo previos a la beatificación de Pablo VI, que será el colofón. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se están viviendo estos momentos ya antes de la relación, este último día, digamos, de encuentro y de asamblea?
Bueno, ahora mismo el sínodo está descansando, están comiendo, básicamente, pero ya hemos conocido el mensaje, es decir, el resumen de la reflexión general, que tiene una frase clave, que es esta: Cristo quiso que su iglesia sea una casa con la puerta siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie. Agradecemos a los pastores, a los fieles y a las comunidades dispuestos a acompañar y hacer cargo de las heridas interiores y sociales de los matrimonios y de las familias. Este mensaje ocupa un folio y medio. Lo tenemos colgado en cope.es para todo el que quiera leer, porque es muy breve. Lo han votado 158 padres sinodales de los 174 que estaban presentes, es decir, todos menos 16. Y ese mensaje, insisto, lo ha adaptado una comisión formada por padres sinodales de Australia, Canadá, Gabón, India, Suecia y Líbano. Por la tarde volverán a reunirse todos para terminar de perfilar y de votar el documento final, la realidad, que es un documento que se le entrega al Papa y ya él decide si se hace público o no. El documento largo se votará esta tarde.
Sí,
hay una pista clara que tenemos en este mensaje y que dice así, a propósito del tema de los divorciados vueltos a casar. Dice: en la primera etapa de nuestro camino sinodal hemos reflexionado sobre el acompañamiento pastoral y sobre el acceso a los sacramentos de los divorciados en nueva unión. Es decir, esa puerta se deja abierta para más estudio.
Sí, Paloma, te iba a decir, te iba a comentar también que un poco el ambiente ya estará en expectación, digo, hoy previo, preparatorio para la ceremonia magna de mañana de beatificación del Papa Pablo VI.
Hombre, sí, pero nos queda una tarde muy larga. De momento, la ceremonia de mañana, bien, es una eucaristía, es la beatificación de un papa fantástico, el papa de la Familiaris Consortio, de la Humanae Vitae, perdón, pero hoy la verdad es que tenemos todavía mucho trabajo dentro del aula sinodal y ya os digo, se está trabajando sobre todo en este documento que hemos conocido, en este por la mañana, y ahora por la tarde pues ya en el documento programático sobre el que tendrán que trabajar con todos los puntos detallados durante todo el año que falta para el sínodo ordinario de octubre de 2015.
Pues Paloma, te emplazamos para que nos sigas contando esto en Cadena COPE y mañana también pues en El Espejo hablaremos de todo esto. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.
Y precisamente del sínodo seguimos hablando con una de las auditoras. Se trata de Carmen Peña, doctora en Derecho Canónico y Civil, que está precisamente allí, como digo, en calidad de auditora, ahí en Roma en estos días en el sínodo. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues lo primero que yo te quiero preguntar es qué valoración se puede hacer de estos días del sínodo ya en este momento en que va a terminar esta primera parte.
Bueno, pues la verdad es que a mí me parece que yo, claro, era mi primera experiencia en el sínodo y la verdad es que me ha parecido pues realmente una dinámica de trabajo, por un lado muy intenso realmente, pero por otro lado verdaderamente muy positivo, ¿no? Ha habido, por lo menos en lo que yo he constatado, ha habido un clima realmente de diálogo, de escucha, o sea, no solo de decir toda la verdad, como decía el Papa al principio, pero también de escuchar con humildad lo que decían los otros. Y, por ejemplo, pues nosotros en nuestro círculo menor, por ejemplo, donde hemos intervenido, realmente se veía pues esa voluntad de los padres de manifestar su propia postura, pero a la vez de dejarse interpelar también por otros matices o por otras posturas e ir un poco entre todos pues buscando el camino, ¿no? Buscando cómo hacer esos modos al discurso, vamos, a la relación post, ¿no? Cómo se han ido trabajando entre todos y ha sido verdaderamente una tarea, creo que colegial, efectivamente. Es verdad que queda esta tarde, ¿no?, la aprobación de la relación final, pero verdaderamente todo el proceso, toda la dinámica ha sido verdaderamente, yo creo que colegial, verdaderamente compartida y verdaderamente de libertad para hablar y de escucha también de lo que dicen los otros.
Que nadie diga, Carmen, que faltaban buenos expertos en el sínodo, porque teníamos una buena representación española en ti allí, la estamos teniendo, y muy digna representación. Es un honor para nosotros.
Se hace lo que se puede. Eso te iba a decir, digo, pero no venimos como auditora, sino como experta, pero vamos, bueno, tampoco tiene. Pero realmente sí, no, realmente yo creo que, bueno, para mí, como laica también, tengo que decirlo, ha sido una alegría ver que efectivamente, hombre, en los círculos menores, ¿no?, evidentemente, pero sí es verdad que los auditores y los expertos hemos participado, se nos ha dado la palabra, se nos ha escuchado, y tengo que decirlo porque es verdad que a veces hay una idea distorsionada, ¿no?, de cómo funcionan estas cosas, y la verdad es que no, yo creo que todos nos hemos sentido muy acogidos y muy escuchados, ¿no?
¿Qué nos podemos esperar de la Relatio?
Pues no me atrevo a hacer nada mientras no avanzar nada, mientras no se vote, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser un texto distinto, también más completo, del de la Relatio post disertaciones, ¿no?, que sí se ha hecho público, y creo que va a ser un texto sobre todo más completo, porque es verdad que yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta por algunas interpretaciones que he oído que no me parecen muy justas, ¿no?, tampoco. En la Relatio post es verdad que tiene que ser un texto muy breve para que sirviera de texto de trabajo, ¿no? Entonces se insistió mucho en que no durara más que la Relatio ante, que fueran 12, 13 páginas, y eso yo creo que ha limitado mucho el trabajo de los relatores, dicho sea justicia por los que tuvieron que hacer ese trabajo. Y es verdad que ahora en cambio va a salir un texto más largo, con mucha más fundamentación doctrinal, porque de algún modo es el fruto, ¿no?, de lo que se ha visto que hacía falta completar en la relatio post. Y en ese sentido creo que va a ser mucho más completo el texto actual que el texto que se presentó el lunes pasado, ¿no?
Carmen, sin duda un momento de esperanza, siempre la Iglesia habla de esperanza, y nunca mejor dicho, pues, al hablar de la familia en estos momentos y en estos tiempos, ¿verdad?
Claro. Yo creo que una cosa que ha sido muy positiva, vamos, se ve ya desde el Instrumentum Laboris, que a mi gusto era fantástico, y realmente, pues yo creo que lo que se ha querido es lanzar una mirada muy positiva a la realidad de las familias, a la realidad, por supuesto, de las familias cristianas, ¿no? Y se ha insistido mucho en poner de manifiesto el testimonio que dan tantas familias cristianas realmente, cómo son los sujetos activos de la evangelización, ¿no? Y ese papel tan importante que tienen, pero en general, ya más ampliamente, mirar positivamente también las realidades familiares, todas ellas, porque todas ellas cumplen esa misión de socialización, de humanización, de educar en valores, todas ellas, ¿no? Y en ese sentido creo que se verá un poco en la línea de lo que ya apuntaba la Relatio post, yo creo que se verá pues esa, bueno, pues un poco ese camino de gradualidad, de reconocer que incluso uniones, bueno, pues menos perfectas o, bueno, pues que quizás no alcancen el, no, pues lo que es la, bueno, pues la plenitud, si queremos decirlo.
Lo iremos
viendo.
Sin embargo, sí, que probablemente puedan ir teniendo otro puedan ir siendo de algún modo reconocerse el valor que tienen humano, ¿no?
Muchísimas gracias, Carmen. No tenemos tiempo para más, pero bueno, ya no habrá ocasión para que nos informes de todo esto. Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, buenas tardes. Qué gusto da escuchar a un político y empresario hablar de su fe con tanta transparencia en estos días en el que casi todo huele y suena a cosas opacas. Y qué alegría escuchar a Manuel Pizarro en el pregón del Domun esta semana en la Catedral de la Almudena hablar con tanta libertad, sin ocultar, como cristiano, con su responsabilidad, su forma de estar en el mundo, pese a los recelos del laicismo, ¿no? Pizarro, que recordaba esta histórica, nada menos que 88 años, jornada de las misiones que vamos a celebrar mañana, encarnada en el corazón de la sociedad. Comenzaba sus palabras diciendo: solo soy un cristiano que intenta ser consecuente con su fe, que ha guiado mi vida y la de mi familia, casi nada, fíjate. El empresario ensalzaba la labor de estos embajadores, que son los misioneros, con un recuerdo muy especial para los dos fallecidos por el ébola aquí en España. Este Domun, que tiene como lema Renace la Alegría, que invita a retomar la misión evangelizadora, decía Pizarro, que los católicos, a la vez que admiramos a quienes están en misiones, parece que en casa vivimos bajo el síndrome de Jonás, que, enviado a Nínive, la gran metrópoli pecadora, a denunciar su maldad y predicar la voz del Señor, huye a Tarsis, asustado ante la magnitud de la tarea. Y es que, claro, nos decía que es más sencillo aceptar que la religión es un asunto privado, como se ha tratado de imponer en las últimas décadas en la sociedad, y reservar la fe cristiana para la sacristía del corazón. Pero una sociedad de hombres libres necesita un conjunto sólido de valores morales que, como dice Ortega, no son la contraposición de lo inmoral.
Muchísimas gracias, Mario Alcudia. No hay tiempo para más. Mañana volvemos en la producción. Jesús Luis Acristán en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.